Hoy, hermano, es un día especial para nosotros, no porque sea domingo, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que todos los días son del Señor, sino porque vamos a acercarnos a la mesa del Señor para comer del pan y del vino. Amén. El pan que vamos a comer no tiene ninguna preparación especial. Igual el vino que vamos a beber tampoco tiene una preparación especial. No es en sí el pan y no es en sí el vino, sino lo que el pan representa y lo que el vino representa. Entonces no es en sí ese vino, no es en sí ese pan, sino que es lo que ese pan y ese vino representan. Y hemos platicado ya muchas veces, hermano, que todos los beneficios que tiene para nosotros comer del pan y beber del vino, muchos, muchos beneficios. Yo quisiera, hermano, que siguiéramos platicando acerca de los beneficios del vino, pero hablando del vino de la Santa Cena, ¿verdad? Amén. Los beneficios que tiene que nosotros bebamos de ese vino. Dice aquí la Biblia, hablando acerca de Samuel, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Aquí está hablando cuando destetaron a Samuel, se hizo una fiesta, lo llevaron al templo y ahí lo dejaron. Pero me llama la atención, hermano, que en ese evento, como lo describe este verso 24, dice que después de que de Ana destetó a Samuel, dice que lo llevó al templo, dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Cuánta edad tendría Samuel cuando lo llevaron? Un año, tal vez, no sé, ¿verdad? El asunto, hermano, era que era bien pequeñito y se lo llevaron. Pero cuando Ana lo llevó, llevó vino. Ella llevó vino cuando llevó a Samuel al templo y lo dejó ahí con Elí. Me imagino yo que Elí tenía a la esposa de él, no sé, a alguien que cuidara a Samuel porque estaba pequeño. Pero el evento que yo quiero que resaltemos aquí, bueno, son dos palabras, la palabra destetar y la palabra vino. O sea, Samuel ya había crecido lo suficiente como para dejar de que la mamá le diera de comer, le diera pecho, y entonces se lo llevaron. Y eso es bien importante, hermano. Porque, óigame esto, hay cristianos que no crecen espiritualmente hablando, no crecen. No crecen, hermano, y entonces siempre necesitan ayuda. Hemos estado platicando, hermano, que todos nosotros necesitamos ayuda para buscar al Señor. En algún momento necesitamos ayuda, hermano. Porque la Biblia dice que dos son mejor que uno. Todos necesitamos ayuda. Hay momentos, hermano, de prueba en nuestra vida. Hay momentos de adversidad. Hay momentos a veces de tristeza, qué sé yo. O incluso hay momentos de flaqueza espiritual y necesitamos que nos ayuden. Y necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que ya sea los que estamos casados, ya sea que el esposo anime a la esposa, o ya sea que la esposa anime al esposo, o ya sea que los padres animen a los hijos, porque la Biblia dice, el Señor le dijo a Moisés, anima a Josué, le dijo. O que si la situación está muy cardíaca, que sean los hijos los que animan a los padres. Tú necesitas amigos en la iglesia para que te animen y te ayuden a buscar al Señor, hermano, pero eso no puede ser todas las semanas. Amén, hermano. No puede ser todas las semanas, hermano, que necesitemos que nos estén animando todas las semanas, porque entonces hay algo que no está funcionando bien adentro de nosotros. Hay algo que no está funcionando bien en el sentido espiritual y que se necesita solucionar para que entonces crezcamos, hermano bendito, para que crezcamos espiritualmente, hermano, y que las cosas que hoy derrumban a alguien ya no lo derrumben. Ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. Ya no voy a la iglesia porque no me toman en cuenta. Ya no voy a la iglesia porque nadie me habla. Esas son cosas, hermano, que hay que crecer para que eso ya no nos afecte. Y lo que me llama la atención, hermano bendito, es que para poder crecer espiritualmente hablando, una de las cosas que necesitamos es doctrina, ¿verdad? Porque a Samuel lo destetaron, que bebía leche. La leche es figura de la enseñanza, de la palabra de Dios, no de la predicación, sino que de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y la enseñanza nos va a hacer crecer. Amén. Así, hermano, que si usted va a los discipulados, si usted es un fiel discípulo, entonces usted está recibiendo el alimento espiritual para poder crecer. Crecer espiritualmente hablando. Y además de eso, el Señor también nos da el vino de la Santa Cena para poder crecer. ¿Lo que va a hacer el vino adentro de nosotros? El vino de la Santa Cena, hermano, nos va a liberar. Nos va a liberar. Por lo menos yo no sé cómo tomarán otros hermanos, cómo esperarán la Santa Cena a otros hermanos, pero hermano, yo anhelo, hermano, la Santa Cena. Especialmente si en algún momento siento que algo me está fallando en mi cuerpo, ¿verdad? Yo digo, en la Santa Cena, el Señor va a hacer algo adentro de mí. Incluso con la liberación, yo sé que el Señor libera con la Santa Cena. Entonces, lo que va a hacer el Señor, hermano, adentro de cada uno de nosotros es liberarnos para que tú puedas crecer espiritualmente hablando, para que tú puedas crecer. Todos nosotros, hermano, necesitamos crecer, porque conforme vamos creciendo, incluso el alimento espiritual va cambiando. Cuando somos recién convertidos, mire, cuando somos bebecitos, como algunos bebecitos que están aquí y otros que se los llevaron para arriba, hermano, usted, hermano, a un recién nacido no le puede dar carne, ni camarones, ni chicharrones, ¿verdad? Pero no se lo puede dar porque lo mata. Y no le está dando veneno, le está dando comida. Pero él todavía no ha crecido lo suficiente como para poder comer de eso. Entonces, en el sentido espiritual es igual. Hay hermanos que toda su vida pasan solo oyendo testimonios, ¿verdad? Testimonios. Y los testimonios son bonitos, hermano. En algún momento, ¿verdad? Yo fui caníbal, yo fui lombriz, decía otro, ¿verdad? Pero necesitamos crecer. Tú necesitas crecer, hermano, hermano. Espiritualmente hablando, necesitamos crecer, hermano. Necesitamos crecer para no ser de esas personas, hermano, que necesitan una motivación adicional. Ya le dije, sí, está bien, tenemos que animarnos los unos a los otros. Y como también lo dice el apóstol Juan, que así como el Señor puso su aliento o su vida por nosotros, nosotros también tenemos que poner nuestra vida, pero no dice vida bios ahí, sino que dice vida suje. O sea, tenemos que poner nuestra vida suje por nuestros demás hermanos. O sea, si en algún momento hay algo que yo estoy haciendo y que afecta a algún mi hermano, y que obviamente no tiene que ser pecado, pues, porque si no, estaríamos mal, lo tengo que dejar de hacer. Pero el otro hermano también tiene que crecer para que eso no le afecte. Obviamente no tiene que ser malo, ¿verdad? Amén. Entonces, todos necesitamos crecer, hermano. Todos necesitamos crecer espiritualmente hablando. Y una de las fuentes, digámosle así, que Dios nos da de crecimiento para que crezcamos es la Santa Cena. Por eso, hermano, yo lo bendigo a usted, hermano, y hágame favor, felicite al que está a la par suya. Dígale, hermano, lo felicito por haber venido a la iglesia. Porque entonces, hermano, en la Santa Cena, el Señor va a liberar nuestro espíritu. El Señor va a liberar nuestra alma. Y vamos a poder crecer, hermano. Y vamos a poder entender, hermano, vamos a poder... Mire, pues, cuando nosotros crecemos, Entendemos cosas que no entendemos como niños, no las entendemos. Pero cuando crecemos, sí las entendemos. Pero tenemos que crecer. Y eso lo vamos a lograr a través de beber el vino de la Santa Cena. Amén. Y como le pasó a este Samuelito, este que está aquí en primera de Samuel, fue un tremendo siervo de Dios, hermano. Tremendo siervo de Dios. Que a mí me impresiona porque cuando Israel pidió rey, vino Samuel y se fue a ministrar con Dios. Y le dijo, ya viste, Señor, el pueblo está pidiendo rey, ya no quieren que yo los juzgue. Y el Señor le dijo, no te preocupes, Samuel, le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. El asunto entonces, hermano bendito, es que necesitamos crecer. Incluso, hermano, ese crecimiento nos va a ayudar a nosotros a hacer bien nuestro privilegio. Amén. Amén. Mire, hermano, llegamos, mire, este Samuel incluso, la Biblia dice que le servía a Dios. Si lo vemos más adelante, le servía a Dios, pero todavía no conocía a Dios. Le servía a Dios, pero todavía no lo conocía. Hasta que llegó el momento en que lo conoció y ya pasó a otra dimensión. Así a veces nos pasa a nosotros. Tal vez algunos le sirven al Señor y todavía no han tomado conciencia de lo que representa el privilegio que se les ha dado. Y lo tremendo de esto, hermano, que lo que abre esa, digámoslo así, esa conciencia para que nosotros comprendamos de la importancia de hacer bien nuestro privilegio y del beneficio que nosotros obtenemos al hacer bien nuestro privilegio es por medio de la Santa Cena. Ahí vamos a crecer. Vamos a crecer, ya le expliqué, también hay que tomar leche, hay que congregarse, hay que leer la Biblia, hay que orar, pero también la Santa Cena nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos niños. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué hay peleas en las iglesias entre los hermanos? En todas las iglesias se pelea la gente, hermano. En todas. Ya desde el libro de los Hechos, la Biblia nos enseña que ya habían problemas entre las ovejas. Y la razón de esos problemas era la comida. Bueno, no tanto la comida, sino que a algunos les daban más y a otros les daban menos. Y no peleaban los que les daban más, ¿verdad? Peleaban los que les daban menos. Pero mire, hermano, hay algunas iglesias donde las peleas son insoportables, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos son niños espirituales. Son niños. Y se viven peleando. Se viven peleando y se viven peleando. Usted mire a un niño que tiene un carro así bien bonito y el otro se pone a llorar porque quiere ese carro. Y se empiezan a pelear. Si uno de los dos tiene una buena imaginación y en lugar de tener un carrito tiene un trocito, ¿verdad? Y piensa que es una nave espacial y bien emocionado ahí, el otro ya no quiere el carro, sino que quiere la nave espacial. Y se pelea. Y se viven peleando por cosas innecesarias. Pero el asunto es que entonces los hermanos no han crecido. Entonces necesita Santa Cena para crecer. Para crecer espiritualmente hablando. Porque otro de los peligros de los que no crecen es que son engañados por falsas doctrinas. Un engaño así sencillo, el hermano o la hermana lo creen y se va de una vez a la perdición eterna. Eso es lo peor. Pero es porque no creció espiritualmente hablando. ¿Quiere usted crecer espiritualmente hablando, hermano? Veamos este otro. Mire este qué bonito. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones y vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera y Judá y Benjamín le estaban sujetos. La versión moderna dice y reparó las fortalezas. Y puso en ellas caudillos y almacenes de víveres, de aceite y de vino. Entonces, oiga esto, qué interesante. Porque según la versión moderna, al mismo tiempo que hay que reparar, se necesita vino. Oigan, pues al mismo tiempo que hay que reparar, se necesita vino. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos áreas en nuestra vida que nos afectan espiritualmente hablando. Pero de que todos necesitamos que el Señor nos libere de alguna área, todos los que estamos aquí. Y todos tenemos áreas en nuestra vida que nos estorban, hermano bendito. Y que entonces necesitamos ser restaurados, necesitamos ser reparados. Y una de las formas que Dios, como Dios nos restaura y nos repara, es con el vino de la Santa Cena. Óigame, hermano, óigame. Para mí la Santa Cena es bien es sumamente importante, hermano. Mire, pues, ¿sabe por qué es importante? Porque es el cuerpo del Señor que está entrando hasta lo más profundo de nosotros. Y es la sangre del Señor la que está entrando hasta lo más profundo de nosotros, hermano. Y ya Él adentro de nosotros empieza a hacer obras de restauración, obras de liberación, hermano. Incluso como usted sabe que el vino representa la sangre de Jesús y en la sangre está la genética, incluso el Señor hasta hace cambios o reparaciones genéticas en cada uno de nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena. De verdad, hermano. Incluso si alguno de nosotros tiene problemas, enfermedades genéticas, que hay enfermedades que son bien extrañas, hermano. No es una simple gripe como estábamos hablando, sino que son enfermedades ya provocado porque algún gen está malo. Incluso, por ejemplo, incluso han hecho estudios, hermano, donde hay niños que cuando nacen traen un gen dañado. Y ese gen dañado es el que provoca que alguien sea borracho. Pero como él es niño, o ella es niña, no se le ha activado. Pero va a llegar una edad en que ese gen se va a activar y la persona va a caer en ese problema de alcohol. La Santa Cena, hermano, repara todas esas cosas. Porque es la sangre, porque es la genética de Jesús. Es la genética de Jesús. Entonces, ¿qué hace la Santa Cena en nosotros? ¿Qué hace el vino? ¿O qué hace la sangre de Jesús a través del vino? Nos repara. Amén. Nos repara. Hasta en nuestra genética nos restaura. Óigame, hermano. Problemas que alguno de nosotros tuvimos. Oiga esto. Y que clínicamente tal vez es imposible de hacer algo. Por ejemplo, algún problema que nos sembraron nuestros padres mientras estuvimos en el vientre. Peor si hubo, no fue en el orden de Dios. Y la hermana estuvo fajada 18 meses. A la gran. Mucho, ¿eh? Toda esa mala administración, si nos tocó a alguno de nosotros nacer así, nos causó daño en nuestra alma. Y por eso hay cosas que nos pasan que a veces no entendemos. Pero el origen está en el pasado. 20 años, 30 años, 40 años, no sé. Ahí se originó y nos está afectando ahora. Nos pasan situaciones en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra familia, incluso en los sentimientos, en el estado de ánimo, que a veces no se comprenden, pero que el origen está en el pasado. Y que es a través de la Santa Cena que el Señor va a llegar y va a sanar eso y lo va a liberar. Y vas a ir siendo libre de toda esa atadura, de todo su estorbo. Entonces, ¿por qué le cuento esto, hermano? Porque a nosotros nos han pasado cosas malas. Las cosas buenas, esas hay que recordarlas, que realmente son buenas. Pero mire pues, nos han pasado cosas malas que han dejado daño en nuestra alma. Y que ahora nos afectan. Ahora. Y que a veces no sabemos por qué nos pasan. Y el origen está, tal vez cuando estabas en el vientre, o como decía David, en pecado me concibió mi madre. En el momento en que entró el esperma al óvulo, ahí había pecado. Y a David, todo lo que hizo, mandó a traer a Betsabé, quería engañar al esposo de Betsabé, lo mandó a matar, hermano. Y cuando David se estaba ministrando con el Señor, entendió que en ese momento, en el que momento en que el esperma entró al óvulo, ahí había pecado y le reventó, hermano, casi, qué sé yo, 40, 50 años después. Hermano, es tremendo. Pero Dios, a través de la Santa Cena, hermano, viene Dios y entra a nuestro pasado. Regresa a nuestro pasado, a nuestra alma, y Él empieza a restaurar y Él empieza a sanar, óigame, hermano, esas cosas que dejaron algún daño en nuestra alma, hermano. Esto es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Cosas que la gente no se explica por qué le pasan. Ahora hay que liberarlo. Ahora hay que liberarlo porque hubo un origen no adecuado. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos el vino, cada vez el Señor hace una obra de restauración y de liberación en nosotros. Cosas que nosotros ni sabemos, porque ya sabe que incluso en nuestro espíritu, en nuestra alma y hasta en el cuerpo hay cosas malas. Lo bueno es, óigame pues hermano, ahora hágale fe a esto. Lo bueno es, y lo vamos a practicar, ¿verdad? Lo bueno es que a través de la Santa Cena, el Señor nos libera. El Señor, como dice aquí, nos repara, nos restaura, para que de verdad, hermano, de verdad, seamos felices. Amén. Para que de verdad seamos felices. Porque el Señor nos salvó, hermano, no solo para que seamos salvos y tengamos una vida amargada. No, 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 no. El Señor pagó todo, 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 todo. El Señor Jesús, cuando murió, pagó todo. Y eso incluye nuestra liberación para que seamos felices. Ahora mire cómo dice la Reina Valera 60. Reforzó también las fortalezas. Aquí dice que las reparó y aquí dice que las reforzó. Ahora, hermano, hemos estado platicando estos últimos miércoles acerca en Proverbios cuando dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se fortalece, se afirma y con ciencia se llenan de las habitaciones de todo buen preciado. Pero entonces, óigame, nosotros necesitamos, hermano, ser reforzados espiritualmente hablando. Amén. No es suficiente que estemos de pie espiritualmente hablando. Y es, pero está bien que estemos de pie, pero necesitamos que el Señor nos fortalezca. Porque a veces, hermano, nos ocurren cosas inesperadas a cada uno de nosotros. Porque el enemigo siempre, como dice la Biblia, anda como león rugiente, viendo a quién de nosotros le hace daño. Él anda viendo cómo nos destruye cada uno de nosotros. Algunos de ustedes incluso se han liberado de que los mataran. Algunos de ustedes incluso tal vez en la camioneta donde iban a ir, no sé a dónde, no se subieron y cabal esa camioneta se fue en un barranco o asaltaron. Pero no te ha ocurrido porque el Señor te ha guardado, te ha protegido. Pero óigame, hay otras veces en donde sí nos llega el peligro. Pero necesitamos que el Señor nos fortalezca para que cuando venga la adversidad, tal vez nos afecte un cachito, pero no nos derribe. Amén. Amén, hermano. Hermano, ¿quién quisiera una vida cristiana sin problemas? ¿Quisiera usted una vida cristiana sin problemas? Pero eso no existe. No existe una vida cristiana sin problemas. Incluso la Biblia dice que es necesario que a través de muchas, muchas tribulaciones entremos en el reino. Muchas. ¿Pero qué va a hacer el Señor? Nos va a fortalecer a través del pan y del vino de la Santa Cena. Y entonces vamos a salir fortalecidos. reforzados. La Santa Cena es una tremenda bendición, hermano, porque si alguien, ¿verdad?, viene de capa caída ahí, que ya no da, tome la Santa Cena con fe, póngase a cuentas con Dios primero, tome la Santa Cena con fe y va a ver que va a salir fortalecido, reforzado, para seguir caminando y buscando al Señor, hermano, hasta que Él venga por nosotros y nos lleve. Amén. ¿Cree usted que el Señor va a regresar para llevárselo a usted? Yo sí lo creo, hermano. De repente viene el Señor y nos lleva. Pero necesitamos tomar el vino de la Santa Cena para, en lo que Él viene y nos lleva, estar fortalecidos. Amén, hermano. Mire, pues, bajemos un poquito más esto. ¿No te molestan a ti por ser cristiano? Peor en esta época que viene, ¿verdad? En esta época que viene. Que tú no bailas, ¿verdad? Y te quieren presionar a bailar, y no, el evangélico por aquí, el evangélico por allá. Y tú, algunos se ponen a llorar, ¿verdad? Toma la Santa Cena, vas a ser fortalecido. Es que ya no sé qué hacer, hermano, viera que mi jefe se burla de mí. Toma Santa Cena, se te va a quitar eso. Vas a crecer espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que puede hacer el jefe? Lo peor que puede hacer es despedirte y a buscar otro trabajo. Hermano, ¿o usted piensa que si lo despiden se le va a acabar la vida? No, hermano. Si donde usted está y donde yo estoy, hay mejores trabajos. Hasta el bebito que no trabaja dice amén. Hermano, ¿pero qué necesitamos? Tomar la Santa Cena para ser reforzados, hermano. Hay que tomar vino de Santa Cena. Y usted se va a dar cuenta que no le va a pasar esas amenazas que le han dicho. No le van a pasar. Al contrario, como usted está agradando a Dios, Dios lo va a recompensar. Amén. Santa Cena. ¿Se siente débil? Tome Santa Cena. Se siente que ya mero tira la toalla, póngase a cuentas con Dios y tome Santa Cena. Y el Señor lo va a fortalecer. El Señor lo va a fortalecer. Como dice, ¿quién es el que dice? No sé si es David o Jeremías, hubiera desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hay que aguantar. Mire este otro. Este está buenísimo, hermano. Esther capítulo 7 y verso 1. Mire este, pues. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. ¿A quién representa la reina Esther? A la iglesia. Amén. A la iglesia. O sea, aquí, esta congregación y cualquier otra iglesia verdadera. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, mire qué pasa cuando se bebe el vino, qué pasa cuando hay vino. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera así? ¿Cuál es tu petición, Filomeno? ¿Cuál es tu petición, Filomena? Y te será concedida. Pero mire, esta mujer era pilas. ¿Cuál es tu demanda? Dice, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Oiga, aunque sea la mitad del reino se te dará. Hermano, aunque y era un reino grande en ese tiempo. La mitad te doy, reina Esther. Solo pídelo. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Oiga esto. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Verso 7. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira. Ese rey ahí representa a Dios, al Dios verdadero, al Dios nuestro, en figura nada más. Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto el mal para él, el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo Arbona, no Arjona como algunos leerían ahí, ¿verdad? Arbona o Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que a él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Lea usted todo el libro de Esther en su casa, es emocionante todo eso. El asunto es que cuando hubo vino, el Señor se levantó. Digámoslo así, el rey mató a los enemigos de su pueblo. ¿Qué va a pasar cuando tú tomes el vino de la Santa Cena? El Señor se va a levantar para destruir a tus enemigos espirituales. Siempre hago esa aclaración de los enemigos espirituales, ¿verdad? Porque a veces hay un hermano que tiene algún enemigo en el trabajo. ¡Ah! ¡Que se muera ese desgraciado! No. Que el Señor destruya al espíritu inmundo que está usando a ese tu compañero para que te fastidie. Ahora, si realmente hay algún enemigo que sí te quiere hacer daño, entonces ahí ya será el Señor que decida, pero nosotros no le digamos. Lo que sí es cierto, hermano, es que cuando hay vino, el Señor se levanta a favor de su pueblo, a favor de los que son de Él. Por eso, mire, hermano, mire esta reina. La reina bien hubiera pedido la mitad del reino. Mataban a todos los israelitas y ella se quedaba ahí con la mitad del reino, porque de todos modos era reina. Pero ella pidió, hermano, por la vida de todo su pueblo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, hermanos, a veces Dios, mire, a veces pedimos cosas que no tenemos que pedir en nuestras oraciones? Señor, que me aumenten el sueldo, Señor. Y cabal se lo aumentan. Y en lugar de salir de sus deudas, ahora tiene más deudas. Señor, ahora que me lo aumenten más. Y se lo vuelven a aumentar y en lugar de salir de sus deudas, tiene más deudas. Entonces esa no era la oración que tenía que hacer. Señor, ayuda a que deje de comer mucho. No, es que la Biblia dice que el comilón va a la pobreza. Así dice la Biblia. El comilón y el bebedor van a la pobreza. O sea, hay algunos que son bolos y por eso son pobres. Y hay otros que son comilones y por eso son pobres también. Entonces la petición de oración tiene que ser otra. Señor, dame sabiduría, libérame, no sé. Pero el asunto, regresando a esto, hermano, es que a través del vino de la Santa Cena, el Señor va a destruir a tus enemigos. Pero incluso si han molestado a alguien para extorsionarlo, tome Santa Cena. Y dígale: Señor, destruye a mis enemigos. Como contaba una vez una persona. Dice que él es maestro. Y estaba dando clases en un instituto. Y se entraron los ladrones y robaron las computadoras. Después otra vez volvieron a comprar las computadoras en un instituto público. Y se volvieron a robar las computadoras hasta que entonces él y otro señor se dieron cuenta que era el guardián el que era el involucrado ahí. Le pusieron una demanda al guardián y el guardián los iba a matar a ellos. Hasta que de repente, gracias a Dios, dijo este hermano, aparecieron muertos. Pero, hermano, tú no pidas que maten o maten a alguien, no lo pidas, solo dile, Señor, líbrame de mis enemigos. Porque Esther no dijo, mata a Amán. Eso no pidió Esther. Él solo dijo, te pido por mi vida y la de mi pueblo. Ya Amán ya estaba bien bolo, se resbaló, cayó en el lugar, en un como reclinatorio donde estaba Esther, y el rey lo mandó a matar sin tanto mate. Pero esa fue decisión del rey. El Señor lo que va a hacer con nosotros es liberarnos, librarnos, protegernos de nuestros enemigos, de los que quieren, oígame hermano, de los que quieren hacernos daño. Por eso también el salmista decía, me libraste del que era más fuerte que yo. A veces hay gente que es más fuerte que nosotros, hermano. No porque vaya al gimnasio, ¿verdad? No me refiero a eso, hermano. Pero Dios nos libra a nosotros de los que son más fuertes que nosotros. Él nos va a proteger. Toma la Santa Cena, toma la Santa Cena. Toma la Santa Cena. Tómala con fe. Pongámonos a cuentas antes y el Señor va a hacer la obra. Mire este. Y se despertó el Señor como un dormido, como un valiente que da voces a causa del vino. E hirió a sus enemigos detrás, les dio vergüenza perpetua. ¿Cuándo qué? Cuando hay vino. Se va a levantar el Señor y va a desbaratar a los que te quieren hacer daño, hermano bendito. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque en la Santa Cena, el Señor destruye a nuestros enemigos. Aquellos que están planificando mal en contra de nosotros, el Señor los va a confundir. Y si siguen insistiendo para hacernos daño, ellos mismos van a caer en la trampa que habían preparado para nosotros. Porque eso le pasó a Amán. Amán ya lo tenía todo planificado. Vamos a ver, tanta altura, de qué altura es Mardoqueo, muchacho, tanto, cuánto pesa. Pesa tanto, entonces pongamos un lazo más grueso, si no se va a reventar y no se va a morir. Entonces, todo lo tenía calculado y a él lo mataron ahí. Toma la Santa Cena y el Señor va a destruir a tus enemigos. Mire este. Den la sidra al desfallecido y el vino a lo de amargado ánimo. Fíjese, hermano, que yo le tiraba duro a los amargados, ¿verdad? Y a veces hasta a mí mismo me daba porque más de algún cacho me habían querido amargar a algunos, ¿verdad? Pero ahora cambió mi forma de pensar. Porque he visto, o he entendido, digámoslo así, cómo a algunos hermanos, el enemigo utilizó cualquier arma para amargarlos a ellos. No fue que ellos voluntariamente se hayan amargado, sino que los amargaron. Algunos, mire hermano, con algunos hermanos el enemigo se ensañó desde pequeños, hermano. A algunos desde pequeños les empezó a ir mal. Cuando tenía 3 meses lo alquilaron en un circo y de monito salía el hermano ahí, ¿verdad? Miren el monito que parece casi humano y ahí estaba el hermano, ¿verdad? Le fue mal a algunos, hermano. Desde pequeñitos les fue mal. Sus papás, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus vecinos, todo le hicieron la vida infeliz. Y no lo mataron, solo porque ya estaba inscrito, tal vez ya había dicho sí en la preexistencia y estaba predestinado para salvarse. Entonces no lo iban a matar, no la iban a matar. El Señor lo rescató, el Señor lo salvó, pagó por sus pecados, por sus transgresiones, sus pecados y sus iniquidades, pero ahora hay un gran trabajo que hacer. Hay un gran trabajo de restauración, hay un gran trabajo de liberación que hay que hacer. Y uno de esos trabajos de liberación es, uno de los trabajos que hay que hacer es sacarlos de la amargura. Amén. ¿Cómo saca el Señor de la amargura a la gente? Con el vino de la Santa Cena. El vino de la Santa Cena. Porque incluso, hermano, cuando te llevan problemas a ti, cuando te involucran en problemas, y que tú tal vez estabas tranquilo, estabas tranquila, pero te involucraron en problemas, es porque te quieren amargar. Te quieren amargar. Pero usted no ha estado, aunque sea un cachito amargado alguna vez, o un cachote, no sé. A mí sí me ha pasado, hermano. Y yo solo voy delante del Señor a que me ayude, hermano. Hermano, óigame. No dejes que te amarguen. Amén. No dejes que te amarguen. Pero si alguien ya te contaminó y te amargó algún poquito, como dice aquí la Biblia, mire, el vino a lo de amargado ánimo. Toma vino. Amén. Toma el vino y dice, Señor, saca toda amargura de mí, saca toda amargura, toda amargura, todo el daño que te quisieron hacer o te hicieron. Porque por eso es que a veces hay algunos que tienen un carácter mero complicado, hermano. Entonces lo que hay que darle a esos hermanos es el vino de la Santa Cena. Ya vamos a ir terminando, si por favor se alistan los hermanos o hermanas que tienen privilegio de la Santa Cena. Si subes, mijo, por favor. Solo voy a leer 10 versos más. No, unos pocos. Vamos a ver. Mire este. Por el placer se hace el banquete. El vino alegra a los vivos. Hermano, ¿usted quiere tener una vida alegre, hermano? Tome con fe la Santa Cena. Tómela con fe. Amén. ¿Qué va a producir en eso? ¿Qué va a producir en nosotros el pan y el vino? Alegría. Pero si está amargado alguien, entonces ¿qué va a hacer primero? Primero quita la amargura y de ahí produce alegría. Y si está preocupado, primero le va a hacer que le va a aumentar su fe para que crea que Dios lo va a sacar. Y de ahí le va a producir alegría. Amén, hermano. Tenemos que, por eso es que empezamos con este, mire. Hay que crecer. Dios no falla, hermano. Dios no falla. Dios nunca falla, hermano. Dios nunca falla. Mire, pues, le puede fallar el que está a la par suya. Así, le puedo fallar yo si usted quiere. Hermano, le puede fallar su esposa. Hermana, le puede fallar su esposo. Hijos, les pueden fallar sus padres. Padres, les pueden fallar sus hijos. Pero el que nunca, nunca, nunca falla es Dios. Entonces, por eso le digo, tomemos la Santa Cena y lo que haya que hacer adentro de nosotros, el Señor lo va a hacer para producirnos alegría, como dice aquí la Biblia. Y con esto voy a terminar, dice la Biblia, me llevó a la casa del banquete, pero en hebreo aquí diría, me llevó a la casa del vino. Hay unas versiones incluso que traducen vino. Y su bandera sobre mí fue amor. Hermano, ¿quieres enamorarte tú más del Señor?
Amén.
Sí. Toma la Santa Cena. Toma, mire, mire pues, hermano, cuando usted quiera conocer más a Jesús, no se ponga a ver una película de Semana Sangana. Lea la Biblia. Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta. Mire, ves, cuando quiera conocer más al Padre, a Dios Padre, lea Jeremías. Lea Isaías. Lea Ezequiel. Lea Oseas. Léalo todo. Y usted se va a quedar asombrado de cómo es Dios. Hay algunos filósofos humanistas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Pero yo digo, ¿en qué cabeza cabe? Digo yo. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento, miro los libros llenos de la misericordia de Dios. De verdad, hermano. Miro los libros tan llenos de la misericordia de Dios, hermano, que a veces hasta, una vez estuve leyendo Jeremías, hermano, hasta me quedé asombrado de la paciencia de Dios. Y el ejemplo que yo que viene a mi mente es un esposo que le están diciendo, mira, tu esposa está haciendo esto, está con este, con aquel, con fulano, con mengano, el equipo de fútbol, todo es de ella. Jalabra. Y el esposo esperando, ella va a cambiar, ella va a cambiar. Algo así es la relación de Dios con Israel en aquel tiempo y a veces con nosotros. Él va a cambiar, Él va a cambiar, Él va a cambiar, Él va a cambiar. Y el chamuco acusando, pero señor, aquí tengo el video, lo subí a Facebook, dice. Aquí están, ve. Y el señor perdona, dice, va a cambiar. El video está en YouTube, la foto está en Instagram, todas las redes sociales tienen el chamuco, ¿verdad? Y el señor dice, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. ¿Quiere usted conocer a Dios más? No mire películas, lea la Biblia. Se va a enamorar más de Dios. Se va a quedar asombrado, va a decir el Señor, qué paciente eres tú. Así es con todos nosotros, hermano. A veces cometemos el pecado, la falta, y la cometemos, y la cometemos. Y hay algunos que dicen, Señor, te juro que esta es la última vez. Y para que no pase una vez más, mátame, Señor. Y lo vuelve a hacer y no se murió. Eso es paciencia. El Señor está trabajando, va a llegar el momento en que te va a liberar y vas a entender un poco más esa gran misericordia de Dios. ¿Cómo nos vamos a enamorar más del Señor? Tomando vino, el vino de la Santa Cena. Comiendo del pan y bebiendo del vino de la Santa Cena. Y nosotros vamos a decir esto, porque esta mujer más adelante dice que ella está enferma de amor. No de gripe, ¿verdad? De amor. No de lombrices, ¿verdad? De amor. ¿Pero cómo nos va a enamorar el Señor a nosotros? Ya le dije, llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de su presencia, leyendo la Biblia, y también nos va a enamorar más a través de la Santa Cena. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, hermano, hermana. Nos hemos acercado a la mesa del Señor. Hermano, ¿usted alguna vez ha hecho alguna comida especial, hermano? Así, bien especial. Y que estaba bien contento y quería invitar a alguien. Pero no iba a invitar a cualquiera, ya quería invitar a alguien especial. Entonces, el acercarse a la mesa del Señor, no se acerca cualquier persona a la mesa del Señor. A la mesa del Señor, Él solo invita a gente que Él ama. A gente que no quiere, sino que ama. A gente especial. Y entre esos invitados estamos todos nosotros. Amén. Todos los que estamos aquí somos invitados. Y además de eso, el Señor nos va a liberar. Cada uno de nosotros. Porque su Hijo Jesucristo ya pagó todo, todo, todo por nosotros. Amén. Si por favor pasan, hermanas. Pasan. Gracias. Y ahí con sus ojos cerrados, hermano, hermana, yo lo invito. Ahí con sus ojos cerrados, pongámonos a cuentas con el Señor. El Señor que es misericordioso, Dios que es misericordioso, dice: vengan luego, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, yo los voy a limpiar. Hay una promesa de Dios, hay una invitación de Dios para nosotros, hermano bendito, hermana bendita. Si alguien hoy se siente acusado, por las transgresiones, por los pecados o por las iniquidades que ha cometido. Si alguien hoy se siente acusado, recuérdate que Dios te dice, ven luego y estemos a cuentas. Ven luego y estemos a cuentas. El primer interesado en que nosotros estemos a cuentas con el Señor es Él mismo. Entonces, aprovechemos este tiempo, hermano. Pongámonos a cuentas con el Señor, pidámosle perdón por las transgresiones, por los pecados o incluso por las iniquidades. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdona, Padre bendito, perdónanos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona las transgresiones que hemos cometido, Señor, en contra tuya. Perdona los pecados que hemos cometido, Señor, en el nombre de Jesús. E incluso, Señor, las iniquidades que hemos cometido. Perdónala, Señor, perdona. Perdona, Padre bendito, perdona. Por favor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, perdona. Perdona, Padre bendito, lávanos con la sangre de tu Hijo Jesús. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús, lávanos. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a cada uno de nosotros. Regresa hacia nuestro pasado, Señor. Regresa hacia nuestros orígenes. Y restáuranos. Y libéranos, Señor, a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos. Tu misericordia es mejor que la vida. Perdona, Padre. Perdónanos, perdona a tu pueblo, perdona a cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí. Derrama un espíritu de arrepentimiento, Señor, para que ellos pidan perdón. Y sean lavados y sean perdonados de las transgresiones, de los pecados, de las iniquidades. Y que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie, nos lave, nos libere a cada uno de nosotros. Pídaselo, hermano. Usted va a ver la consecuencia de pedirle al Señor que lo libere, que lo restaure. En el nombre de Jesús, Señor. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesús a cada uno de nosotros, lo más profundo de nuestro ser. Lávalo, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Lávalo con la sangre de tu Hijo Jesús, nuestras entrañas, nuestros riñones, nuestra genética, Señor, en el nombre de Jesús. Regresa a nuestro pasado, Señor, regresa a nuestro pasado y con la sangre de tu Hijo Jesús, repara, Señor, repara, restaura, Señor, en el nombre de Jesús, repara, restaura nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo incluso, Señor. Regresa, Señor. Regresa a nuestro pasado y sana, Señor, sana mis hermanos, sana mis hermanas, restaura mis hermanos, restaura mis hermanas, trae liberación en el nombre de Jesús, por medio de la Santa Cena, por medio del nombre de tu Hijo, trae restauración, trae liberación, Señor. En el nombre de Jesús. Libera, abre cárceles, destruye cárceles, pudre yugos, destruye cadenas, saca de pozos, saca de fosos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, por el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, por el nombre de tu Hijo Jesús, rompe yugos, destruye cárceles, saca a mis hermanos del foso, del pozo, de cárceles, de ataduras, por medio del pan y del vino de la Santa Cena, para la gloria de tu nombre, Jehová bendito. En el nombre de Jesús, a través de la Santa Cena, Señor, haznos crecer a cada uno de nosotros, para que ya no seamos como niños fluctuantes, sino que crezcamos cada vez más. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Lávanos. Hoy hay perdón para nosotros, hermanos. El perdón de Dios es para nosotros. Dios sabe que Él nos tomó, no se le ha olvidado que nos tomó del barro. Porque solamente con la ayuda de Él somos liberados, somos desatados. Gracias, Señor, por tu perdón para nosotros. Que el pan y el vino, Señor, sea efectivo en cada uno de nosotros. Que llegue hasta nuestras entrañas, hasta nuestros orígenes, incluso antes de nacer, Señor. Incluso antes de nacer, que llegue esta Santa Cena, porque tú eres eterno, Jesús es eterno. Y entrando Él a nosotros a través de la Santa Cena, que vaya hasta nuestros orígenes, incluso preexistenciales, y nos sane, nos libere, nos restaure, para que alcancemos la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, por favor, vamos a comer el cuerpo del Señor, vamos a beber la sangre del Señor. Estamos sentados espiritualmente hablando en la mesa, a la mesa del Señor. Gracias, Padre bendito. Que el pan y el vino llegue, Señor, hasta nuestro origen, hasta nuestros genes. Y haga la liberación y la sanidad y la restauración y la transformación que tú quieres hacer, Padre bendito, en el nombre de Jesús. nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Cámbialo, Señor, libéralo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, que sea efectivo el pan, que sea efectiva la Santa Cena, anulando, destruyendo todo lo que tú no plantaste, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermano, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Levanta el pan. Este pan representa el cuerpo de Jesús. Y va a ser una obra de restauración, de transformación, de liberación, porque representa el cuerpo de Jesús. Come del pan, hermano. Dice la Biblia que también el Señor tomó la copa y, después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, dijo el Señor. Levanta la copa. Este vino representa la sangre de Jesús. Y el Señor nos va a liberar para crecer. Va a destruir a nuestros enemigos, internos y externos. Nos va a fortalecer, nos va a restaurar. Nos va a enamorar de Él cada vez más. Bebe del vino, hermano. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Él está haciendo la obra en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Nos estás cambiando, nos estás liberando, nos estás transformando a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos estás liberando a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos estás cambiando. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale gracias. Está haciendo obras poderosas en cada uno de nosotros.